já não há temor, já não há temor. Solo está no chão, toma tu espada, pelea com valor. Eu vou al frente de ti como capitão. Ya no hay temor, no, no, solo hay mi unción.
Sí, pueblo mío, ya no hay temor. Ya no hay temor, yo soy tu Dios y te he dado mi autoridad. Ya no debes tener temor. Ya debes vivir en la tierra como lo que eres, un hijo del Dios viviente. Derramé mi sangre por ti y quiero que vivas así, con el valor que te he dado, con todo lo que he puesto en ti. Eso es lo que quiero que saques cada segundo de tu vida. Ya no tienes por qué temor. Porque yo lo vencí, a tu enemigo y al mío yo lo vencí, te dice el Señor. Lo que tienes es que saber que para ti hay cosas hermosas y cosas buenas. Pero todo hijo, todo hija depende de ti. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gracias, Señor. Prometí enjugar toda lágrima y soy fiel a mis promesas. Créelo y vívelo. Gózate, gózate, gózate. Porque todo un Dios mora en ti. Porque eres importante para el reino. Porque hay tantas personas que no han sido llamadas y tú fuiste llamado por gracia. Porque me plació, te dice el Señor. Porque me plació. Aleluya. Amén. Gracias. Oh, santo. Atamos todo gobernador de las tinieblas de este mundo en el nombre de Jesús. Toda potestad en el nombre de Jesús. Todo principado en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte, todo espíritu que se levante en contra de nosotros. Aquí en la iglesia, en los hogares, en los carros, en nuestra familia, en todo lo nuestro. Están inoperantes en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo nos cubre. Nos bañamos con ella. Bañamos a nuestro país y a todos nuestros familiares. Oh, sí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén. Tuvimos el honor de tener en la República a Rebeca Brown y en la Iglesia Más que Vencedores. El domingo todo el mundo se gozó, entre comillas, porque se le habló y se les hizo ver que se podía el domingo salir de la ira para siempre. Cuando ella me preguntó qué predicaba, que si quería que enseñara de todo lo que habíamos tenido en el Congreso, y me dijo, yo tengo una charla de la ira muy buena. Digo, pues la ira es la que usted va a dar en la iglesia. Y me dijo, está bien, vimos los frutos, pero ahora hay que aferrarse a eso. Porque el enemigo viene enseguida a hacerle ver que usted no ha sido liberado de ir a nada. Entonces no le podemos seguir la corriente a él. Hay que hacerle ver que se recibió para nosotros, que esa maldición fue rota y que nuestra familia también se ha librado de eso. Porque acuérdense que esto es por fe. Esto es por fe. Esto es creerlo y vivirlo. Entonces ya saben que esa ira ya. Pero es importantísimo eso, porque la ira es uno de los pecados peores. Entonces el Señor necesita que su pueblo sea manso y humilde como Él, porque nos dio su Espíritu. Entonces tenemos que aprovecharnos de esas cosas. Lo que más me gustó de la venida de ella es el cobrar cada día más conciencia de que están los ojos fijos en nosotros. Que tenemos un Dios hermoso, Jesucristo, que dio la sangre por nosotros, que nos llamó para el nuevo pacto, que nos guardó a nosotros para el nuevo pacto, porque pudimos haber nacido en el tiempo de los apóstoles, que los hombres eran bárbaros. Sin embargo, nos dejaron para este tiempo. Entonces, eso es una ventaja. Las Escrituras, yo quiero que de ahora en adelante, porque es el deseo del Espíritu Santo, que el nuevo pacto se reciba con gozo. Con gozo. ¿Por qué que el nuevo pacto tiene que ser con gozo? Porque todo es agradecimiento al Señor. Y saber que Jesucristo está pendiente de nosotros, será nuestro juez. Pero Él lo dice, si ustedes se juzgan, yo no los voy a juzgar. Porque, ¿qué voy a hacer juzgando si ustedes se juzgan todos los días? Ese es el Dios que tenemos, un Dios misericordioso y bueno. Pero tenemos el enemigo que está siempre apuntando, aleluya. Porque ese lo que quiere es, oigan bien, que nosotros no haya arrepentimiento, que nosotros no confesemos enseguida el pecado que cometamos. Porque tenemos carne y nadie que se haga la ilusión que mientras esté aquí en la tierra no va a meter la pata, entre paréntesis, pecado. Porque en algo somos tentados en el día. Pero Él lo que nos dice, yo di la sangre por ti. Pídeme perdón enseguida por ese pecado. Y el cristiano tiene que acostumbrarse a no dejar eso para después. Porque lo que sucede cuando usted lo hace enseguida es que la sangre de Jesucristo lo lava. Y el enemigo, aunque lo apunta, lo que nos vale a nosotros es el libro de la vida que nos tiene Jesucristo, que nada más son las cosas buenas. Entonces, la llegada de Rebeca, acordado, en otras palabras, ustedes que yo siempre me saco las palabras donde ustedes lo entiendan más fácil. Eso es lo que ha acordado. El que hay que estar pendiente, pendiente de eso. ¿Qué va a pasar? Que al estar pendiente de que tenemos tantas cosas hermosas con Jesucristo, pero que el enemigo está ahí también pendiente, que el libro de la vida quede todo limpio siempre, porque su pueblo le pide perdón enseguida que comete el pecado. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los cristianos no piden perdón enseguida? Y a veces quieren olvidar el pecado, creyendo que Dios lo puede olvidar. Entonces no hacen lo que tenemos que hacer, humillarnos, pedir perdón para que la sangre borre lo que hicimos. ¿Entendieron? Así que eso que ustedes de ahora en adelante lo cojan ya como una costumbre de saber que nuestra vida está siempre entre Jesucristo y el enemigo que es el acusador. Por eso vamos a repasar algunas cosas nada más, aunque nos coja por lo menos 2 o 3 miércoles, vamos a rumiar el libro de Job. Pero hoy nada más vamos a tener unos cuantos versículos para que ustedes, al igual que anoche que se les habló del pacto, estén siempre muy arraigados en la palabra, en la palabra. El libro de Job está en la página 518. Lo que vamos a leer y a meditar en el libro de Job es lo que cada cual tiene que verse con su relación con el Señor. Porque así son las cosas. No podía sacar a Satanás de la tierra. Él es justo y tenía que hacer las cosas así. Él las hizo y yo ahí sí no me meto. Lo que hizo Dios está bien hecho. Amén. Lo aceptamos. Amén. Porque la gente, a los cristianos les gusta mucho, pero ¿por qué entonces el Señor hizo tal cosa? Amado, ¿por qué el Señor? Y usted y yo lo que tenemos que obedecer es lo que Él diga. El Salmo 138:2 dice, Dios ha enaltecido su nombre y su palabra y ha magnificado sobre todas las cosas, ha magnificado su palabra por sobre todos sus títulos y sus nombres. Entonces el Señor nos está haciendo ver la importancia de su palabra, que lo que Él nos pide está escrito aquí. Por eso tenemos que ser estudiosos de la palabra, para nosotros saber cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Es todo a través de la palabra. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Job, que ya le había dicho en otras ocasiones que hay algunas personas muy instruidas en la palabra que dicen que Job fue el primer libro que se escribió. Y yo no lo dudo, porque lo primero que quería el Señor era hacernos ver a nosotros que teníamos enemigos y cómo era la cosa, para que supiéramos cómo debía de ser el comportamiento nuestro. Recuerden que cuando pedimos perdón enseguida, o usted puede ser que cometa el pecado, y ni se acuerda en ese momento que será pecado, pero por eso es que en las noches hay que hacer un examen de conciencia, para que usted examine lo que hizo en el día y pida perdón, ¿ok? Eso hay que hacerlo, pero eso nos va a llevar a dejar un poco el pecado de iniquidad, que como ustedes saben, es el que uno comete y vuelve y lo comete y lo comete, porque ya como que no le hace caso. Una mala palabrita, ¿y qué es una mala palabrita? Malo fuera que yo me acostara con uno, pero una mala palabrita no es nada, déjese de eso, ¿eh? Que a lo mejor el día que usted se encuentra con el señor vecino, si los dos son iguales, ¡ay! Así que ya ustedes saben. No, ya yo esta mala palabra tengo que dejarla. Señor, es un pecado de iniquidad. Y vuelvo y las digo, y vuelvo y las digo. La crítica, que no pueden ver a alguien para criticarle lo feo que tiene. Amado, ¿usted sabe cómo se le va a quitar esa iniquidad? Viendo lo lindo que tiene la persona, aunque sea los espejuelos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el examinarse con mucho cuidado los va a llevar a que ese pecado de iniquidad se vaya alejando. Sobre todo que nosotros somos una iglesia que tenemos la comunión siempre, por lo menos dos veces al mes, y ahí se hace un examen de conciencia. Y siempre se les ha enseñado a ustedes hacerlo. Es importantísimo para esto que vamos a leer, que podemos ponernos nosotros ahí. Job, vamos a leer el prólogo. En la región de Uz había un hombre recto e intachable. ¿Cómo era Job? Que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Aleluya. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Subraye mayor renombre. Como Job no había otro. Sus hijos, esto que vamos a leer ahora es importantísimo. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Los hijos acostumbraban a hacer muchas fiestas. Invitaban a sus hermanas, pero invitaban a otras personas y iban a comer y a beber. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Miren qué lindo, un papá muy pendiente de sus hijos, porque donde hay trago y donde hay desorden, entonces él estaba pendiente de siempre estar orando por aquellos hijos de él. No le prohibía la fiesta, pero oraba para que el Señor se manifestara y para que cuidara a sus hijos. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Estaba pendiente a todo. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Como ustedes ven, mejor que Job nadie. El Señor tenía contentamiento con Job. Y el Señor ama mucho al pecador. Le tiene pena y quiere que sepa que Él derramó su sangre, nosotros que somos del nuevo pacto. Pero cuando se encuentra con una persona que va dejando aquella mala vida, que reconoce su grandeza, o que ha sido una gente buena todo el tiempo, tiene algo muy hermoso con esa persona. Y así le pasaba a Dios con Job. Primera prueba de Job. Aquí es el libro, que por eso yo no dudo que sea el primero que escribieron, porque en Job la prueba se dice de quién viene. Amén. Entonces, esto es algo que todavía hay, qué sé yo, cuántos cristianos que no lo han entendido. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. los ángeles tenían que estar en la presencia del Señor. Pero con ellos se presentó también, ¿quién? Satanás. No dice la palabra que el Señor le dijo, Satanás, te vas. Este no es lugar para ti. No. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Como sabiendo, tú vienes de molestar, yo lo sé, pero para que quede escrito. Alguien está tú molestando o vas a molestar de los míos. Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Satanás viene a la tierra y la recorre de un extremo a otro. Ahora, ¿él es omnisciente, omnipotente, omnipresente? No. Pero tiene un ejército muy bien disciplinado. Entonces, en cada lugar y para cada persona, así como tenemos un ángel que nos cuida, hay uno que está apuntando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y él, como abogado, tiene sus ayudantes. Y los ayudantes están nada más que averiguando. Y le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le preguntó el Señor. Entonces comienza él a decirle a Satanás lo hermoso y precioso que es Job. No hay en la tierra, dice Dios, nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Antes de seguir, hay que decir que aunque a nosotros él nos ataca como atacó en el viejo pacto, y está siempre pendiente de lo que hacemos que no hemos pedido perdón, ahí Job no tenía la autoridad que nosotros tenemos sobre Satanás. La sangre de Jesucristo no había sido derramada. Así que ahora no se me ponga en todo el puesto de Job. Porque usted lo que va a sacar de aquí es el saber de que tenemos un enemigo que siempre está apuntando, pero que lo que él apunte nos importa a nosotros, si nosotros cuando caemos pedimos perdón y la sangre de Jesús nos limpia. ¿Entendieron? Así que ninguno de los que está aquí se deje entonces mangonear ahora por el enemigo que le va a susurrar, tú ves, tú te crees que era tan fácil, no era tan fácil. Ustedes dicen, en el nombre de Jesús te vas, porque tú sabes que yo tengo la autoridad sobre ti, así que vete. Eso es lo que van a hacer. ¿Entendieron? Amén. Porque otra cosa que me duele mucho a mí, que me duele bárbaramente, es cuando al que yo le predico, eso le produce autocondenación. O le da miedo, o le da dolor. Eso me mata. Y el enemigo lo sabe. Me mata. Porque la palabra de Dios es buenas nuevas. Entonces, lo que hay que sacar siempre para que las personas estén con ese gozo y saber que nosotros sí tenemos la autoridad. Que hay que leer esto, estudiarlo, tener cuidado, pero saber que nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo, usando las armas que nos dio. Tenemos su espíritu, tenemos su sangre y usar su nombre. ¿Entendieron? Así que del todo no es igual a lo que le pasó a Job. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Ay, hombre, qué bobo estás tú, ¿eh? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Tú lo tienes ahí de carita, a él, a su familia, a sus posesiones, a sus hijos. Claro que Job se porta bien, así se porta bien cualquiera. De tal modo, has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Dios confiaba tanto en Job, aleluya, que le dice a Satanás, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, pero hay una condición, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Para nosotros de nuevo pacto hay palabra. Dice la Escritura que Satanás no nos puede tentar más allá de nuestras fuerzas. Ahí no, ¿eh? Así que cuando usted ve que usted ha resistido tormenta, es porque lo que le ha hecho a él, usted puede aguantarlo. ¿Entendieron? Porque él no puede a ninguno de sus hijos traerle algo mayor que sus fuerzas. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pasteaban por allí cerca, nos atacaron los aveanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se lo llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. A ti no te puede pasar todo esto porque tú estás bañado por la sangre de Jesucristo. Y los tiempos no son los mismos. Amén. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, ¿qué hizo el pobre Job? Se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud ¿de qué? De adoración. Job era tan del Señor, amaba tanto a su Dios, le agradecía tanto lo que había hecho por él, que le pasa todo aquello y lo que hace es que va a adorarlo. Una enseñanza muy grande. Amén. Entonces lo está adorando como se hacía, que las ropas se las quitaban y hacían sacrificios. Entonces oigan las palabras ¿de quién? Ok. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. ¿De quién son las palabras? De Job. Y por ahí usted ve a cualquier cristiano que le dice, porque la escritura dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver. Esas palabras no las dice tu Dios. Esas palabras las dice Job, que en adoración creyó que, bueno, no sé quién me mandó esto, pero yo no te meto a ti aquí en esto, Señor. Yo sigo adorándote. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. ¿Quién lo dijo? Ajá. Y la mayoría de los cristianos lo ponen como que Dios que lo dijo. ¿Se ven por qué yo creo que es el primer libro que se escribió? Porque el Señor lo que ha querido siempre es que su pueblo entienda la palabra, que lo vean siempre como un Dios de amor, un Dios que dice Él, porque no lo inventa uno, dice en su palabra que tenemos bendiciones, que quiere complacernos. Es Él que lo dice, pero nosotros tenemos que creerlo. Y a veces las cosas no vienen el día antes, sino que hay que seguir hasta que uno vea lo que uno pidió. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿ya qué sacaron desde ahora? Que esas palabras, cuando usted se las oiga a un cristiano, usted le dice, mire amado, eso es Job. El Señor me quitó y el Señor me dio y el Señor hace conmigo lo que da la gana. Pero lo que le está dando la gana, que le hizo el Señor, todo es malo. Palabras de Job. ¿Entendieron? Subraya. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Amén. Mucho amor a Dios. Pero hay cristianos por ahí todavía que están con ese sonsonete. Si Dios me lo mandó, si Dios me lo quitó. El Señor me ha dado y me ha quitado. El que haga conmigo lo que le dé su gana. Ah, entonces no es así. Job no quería echarle nada al Señor, pero si Él me lo mandó, está bien mandado. Tenemos que poner siempre una línea divisoria entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Ya ustedes vieron que la primera prueba acabó con las posesiones, el enemigo, y acabó con sus hijos. ¿Qué le dio permiso el Señor? Bueno, métete con las posesiones y las cosas del con Job, no. Entonces, lo que yo le digo a ustedes siempre, que espiritualmente lo que hizo el Señor fue, amén. ¿Cuándo nos hace el Señor hacia nosotros? Cuando nos empecinamos en seguir pecando y en echarle toda la culpa al Señor. Entonces yo, bueno, amén, pase usted, amén. Pero ya usted le dio derecho legal al enemigo, le va a dar trompones. ¿Entendieron? Bueno, la segunda prueba. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Cabeza de coco, te conozco. ¿Viene de atacar a mi pueblo? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Qué has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Dice Dios, no vas a poder, con Job no vas a poder. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Mire qué concepto tiene Satanás del hombre. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Y subraya, eso sí, respeta su vida. Subraya, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor, ¿para qué? Para afligir a Job. ¿Quién afligió a Job? Con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿La enfermedad viene de quién? Oh, santo. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. ¿Usted sabe lo que es un pedazo de teja? Un pedazo de ladrillo. Ay, pobrecito, pobrecito. Y era rascándose por la piquiña y la rasquiña que tenía. Entonces siempre aparece alguien. Y para Job apareció no solamente la esposa, la bella esposa, sino que aparecieron también tres amiguitos que lo tenían vuelto loco y sin idea. Porque los amiguitos querían echarle a la culpa a Job. Ustedes no han oído por ahí. Ese le está pasando algo. ¿Sabe Dios qué pecado ha cometido? Eso no es así. Satanás ataca, pero uno no tiene que estar diciendo que Satanás lo puede atacar porque el hombre pecó o la mujer pecó y qué sé yo qué. Y aquí la esposa le reprochó. Todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Oigan eso. La pobre mujer, viéndolo con aquella rasquiña, ya ha perdido todos los hijos, ha perdido las posesiones, y él con la boca sellada. ¡Qué hermoso! El hombre y la mujer, que sabe callar, que sabe callar. Eso es lindo, ¿eh? Ante los ataques, calla. Y como que le hace ver a Dios que uno nunca le puede fallar. Iglesia, eso es lo que ustedes van a aprender de ahora en adelante. A callar. En todas las circunstancias, callar. Aleluya. Entonces, después que le dice Dios, muérete, y siendo mujer, sabemos que eso no fue lo único que le dijo. ¡Usan! Y el pobre Job rascándose. Y ella diciendo, diciendo, diciendo. Pero ya Job no pudo más. Y entonces dijo, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Oiga, eso es en bromón, ¿eh? Se lo dice una que por poco me ahorca el enemigo. Porque si mi Dios me lo mandó, pues ¿qué voy a hacer yo? ¡Ay, santo! Ustedes las jóvenes, ya lo saben. Yo todo lo que me pasaba, me decían que era Dios, y yo vivía feliz. Sonriendo como sonrío ahora que sé las cosas buenas de mi Dios. Pero yo decía, si Él lo manda, lo que Él haga está bien hecho. Y es un error uno creer eso. Porque le estamos diciendo a Dios que Él es capaz de ser malo. Y eso duele. Eso duele. Eso duele. Pero el pobre Job, que no está en nada, que no entiende nada, si es Él, pues vamos a aguantarlo. A pesar de todo esto, subraya, Job no pecó ni de qué, ni de palabra. Amén. Aquí vemos ahora cómo llegan los tres amiguitos de Job. Oiga, los amigos a veces son peor que los enemigos. Aparecen mucho porque se dejan llevar por el enemigo. El enemigo los toma como instrumento. Entonces, van donde usted, por lo que usted está pasando, pero le dicen una recua de cosas que lo dejan peor. Entonces, tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat, muchos nombres para sus hijos y nietos. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose la vestidura y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Los tres amiguitos comenzaron así. Entonces comienza el discurso de Job. Lo vamos a dejar ahí. Pero para que se vayan contentos con el gozo del Señor, ustedes van a leer en su casa, en la página 552, que eso es digno de leerse y meditarse. En la página 552, la respuesta de Dios, que es el capítulo 38 y 39, y el 40 también. Eso lo van ustedes a leer en su casa. No, mejor es del 38 al 41. Porque al el Señor ya hablar, es que Job despierta. Y Job se da cuenta, ¿pero qué es esto? Porque le dice Dios quién es él. Amén. Job cambia. Pero con todo lo que dice Dios, hace ver, vamos a leer el epílogo, en la página 557. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos porque, subraya, a diferencia de mi siervo Job, subrayalo, lo que ustedes han dicho de mí, subraya, no es verdad. Ustedes ven que al Señor no le agrada cuando nosotros hablamos de él como él no es. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Subraya, mi siervo Job orará por ustedes, aleluya. Ya, oigan bien, para yo sacar a Job de donde está, ya Job dice, cuando él acaba de hablar, dice, pero yo de oídas te había oído. Ay, pero ahora yo te conozco, Señor. ¿Y cómo se conoce el Señor? A través de la palabra. Ya yo sé de tus bondades, ya yo sé de tu amor, ya yo sé que tú no me mandaste nada. Suerte que mi boca, para ofenderte a ti, no la abrí. Entonces, dice, quiso como que ya Job quedara como limpiecito. Esto no le acuerda también a David. David, el Señor hablaba precioso de David. Nunca se oyó al Señor decir, no, pero se puso a estar viendo a la muchachona aquella y cayó ese David tan tremendo. Eso no lo dice. Levanta la belleza de David. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Por eso nadie tiene derecho a ponerle el dedo a alguien que ha pecado y tiene pasado. Porque se está arriesgando demasiado. Demasiado. No hay cosa más hermosa, se lo digo a ustedes, y apréndanselo, de un pecador o una pecadora que se arrepiente y viene a los pies del Señor. Eso es lo más bello del mundo para el Señor. Uno que nunca pecó, lo quiere. Pero le demuestra toda la misericordia a aquel porque no quiere que su mente sufra. Porque tuvo pasado, porque él borra el pasado con su sangre. Entonces Job tenía que salir de donde estaba. Job, órame por estos tres sinvergüencitas, boca dura. ¿Y qué están diciendo lo que no es? Al tú orar, te vas a olvidar de todo lo que tú pasaste. Y yo voy a poder manifestarme contigo. ¿Entendieron? Mi siervo Job, subraya, orará por ustedes. ¿Y qué voy a hacer yo? Y yo atenderé su oración, dice Dios, y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, levantando Job, subraya ahora, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. cuidadito de ahora en adelante, echarle las cosas a nuestro Dios. Porque esta generación que se está levantando, es esa generación que levanta el amor de Dios, que levanta todo lo bueno de nuestro Dios y que todo lo malo se lo eche el otro. Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió a la oración de Job. El 10, subraya, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo, ay santo, prosperar de nuevo y le dio ¿qué? 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades y sus rayas que el Señor le había enviado. Entonces, ¿es nuestro Dios esquizofrénico? Los que traducen son los esquizofrénicos, y perdónenme, porque eso no va con todo lo que se dijo. El Señor había permitido, el Señor permite, el Señor permite, pero dice la Biblia que de Dios no puede salir nada malo, porque de una fuente no sale agua dulce y agua salada, no puede, ahora Él permite. ¿Pero por qué permite? Porque el hombre peca y no se arrepienta. Y al no arrepentirse viene Satanás, le trae maldiciones y con la maldición le trae un tremendo espíritu que le agria la vida por siempre. Si no sabe estas cosas y si no tiene cuidado. ¿Entendieron? Aleluya. El Señor, subraya, bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas se le puso por nombre Paloma. La segunda la llamó Canela. Y a la tercera, Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. 16. Y subráyalo con el 17. Después de estos sucesos, Job vivió, ¿cuánto? 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió ¿cómo? Amén. Por eso es, y a la gente les encanta leer la primera página de Job. A Job hay que leer la primera página, pero saber que hay una última página, donde uno se da cuenta que todo lo malo que le pasó fue por el enemigo, pero no por nuestro Dios, que creyendo y confiando en Él, le fue dando permiso al enemigo y se retiró para ver, creyendo que Job no iba a caer. Eso es el viejo pacto. Eso te anima a saber que lo que le dije ahorita, esto es siempre como un paseo al palacio de justicia. De ahora en adelante, ustedes dejan gasolina para ir al Palacio de Justicia. Porque allí se van a encontrar con Jesucristo, con su toga, su birrete, y se van a encontrar con Satanás, que es el fiscal, y se van a encontrar con los ayudantes del fiscal. Aleluya. Ahora cuidado si alguna de estas dice que yo estoy diciendo que... Esto es un palacio de justicia para nosotros los cristianos. Es un palacio de justicia. Usted ahora piense en eso. Y usted dice, ah, no. Pero yo tengo, ¿el qué es ahí? Ese es mi abogado va a defender. Y el abogado te dice, sí, te voy a defender, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que saber que tienes que vivir esa vida para mí. Que de ahora en adelante tienes que llevarte de la Escritura. Y cuando cometas un pecado, pedir perdón enseguida para que el enemigo que apunte en su libro, cuando en el libro de nosotros no se apunte eso, porque la sangre mía cae enseguida sobre ese pecado y tú te quedas limpio, sin maldición y sin espíritu maligno detrás. ¿Entendieron? Amén. Eso estuvo muy bueno de Rebeca Brown. Estuvo buenísimo eso. Porque acordó esas cosas que hay que estar pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo, porque si no, la vida de nosotros se nos hace imposible. ¿Amén? Entonces, ayer leímos de Hebreo, Hebreo es un libro que hay que meditar, como le dije anoche, hay que rumiarlo, hay que vivirlo, hay que agradecerle al Señor. Eso es lo más grande que tiene el nuevo pacto. Kenneth Hagin siempre decía que es el eslabón que faltaba para toda la revelación que le dio el Señor a Pablo, que esa se la dio también, pero que todavía no se sabe en realidad quién escribió Hebreo. La forma de escribir, dicen los que saben, que no es la de Pablo. Entonces se cree que fue que Pablo tenía que estar escribiendo las anotaciones y de la cárcel las daba. Claro, no es el estilo de escribir de él. Pero la revelación, ese eslabón que ya nos da tanta luz en el nuevo pacto, tuvo que haber sido revelación de Pablo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, iglesia, más que vencedores? Él tiene un plan con nosotros, un plan de creer en su amor y de agradecerle cada segundo de nuestra vida por lo que hizo por nosotros y lo que somos por lo que él hizo. Por eso hay que aferrarse a las cartas de Pablo, porque ese gozo que tiene Pablo de saber lo que es él por Jesucristo, eso de entregar su carne, de saber que la carne tiene que ser desbaratada, que no podemos estar haciendo tanto caso a ella, porque nos aconseja mal, y el cabezón también, que tenemos que cada día más depender del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ustedes creen que esto que estamos viviendo ahora, que se está enseñando, que el Señor está haciendo en todas partes del mundo, es porque el Señor está en mood de esas cosas? ¡No! Y por lo que viene, es preparando su pueblo como nunca lo había preparado. ¡Amén! Y quiere que nosotros seamos primicia de esas cosas. No vamos a hacer ahora creer que somos lo más grande de la tierra y que a nosotros nos la mano le han dado. No. Creo que hay muchas iglesias que deben de estar así. Pero este es el último guay. Y no viene siendo último, sino necesario. Tenemos que vivir las Escrituras. Y tenemos que vivir como cristianos que somos. Dejando que ese gozo salga de nuestro corazón como ríos de agua viva. Volviéndonos niños, creyendo que la palabra es verdad. No desencantarnos porque ayer pedimos una cosa y ya hoy no la tenemos. Buscando su rostro, teniendo comunión con él. Aleluya. Y la palabra que sea lo que nos rige. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ustedes verán cómo todo va a cambiar. Acuérdense que las bendiciones de Abraham, que son para nosotros, están en Deuteronomio 28, el Señor advierte siempre, si me obedecen, si me obedecen. Entonces nos dice, si me obedecen, creyendo que yo moro en ustedes y que el que me ayudó a hacer la obra de mi Padre en la tierra, ese es el Espíritu Santo y mora en ustedes. ¿Saben ustedes que muchos cristianos se creen que, bueno, yo tengo que hacer? Ese es un cristiano que será derrotado toda la vida. Y los hay, en cantidad. Yo hice, yo torné y yo miré. Eso no le vale, amado. Eso no le vale. Lo que vale es que usted diga que es en el nombre de Jesús, es el Espíritu de Dios que lo está ayudando. Que usted le agradezca al Espíritu de Dios y que usted ante la presencia del Espíritu Santo, sepa que jamás usted lo va a poder hacer solo. Eso es lo que está necesitando el Señor de sus hijos amados. Aleluya, nosotros por nosotros no podemos. Lo ha hecho hasta ahora. Usted le diga, mire, hasta ahora yo manejé mi vida, pero ya yo sé que eres tú el que la tienes que manejar. Entonces las Escrituras son lo que nos van a hacer que vivamos esa vida, sin olvidarnos que tenemos el palacio de justicia. Amén. Y que aquel día cuando llegue, dice el Señor, si te juzga, yo no te juzgo. Entonces cuando Él dice que a los de Él no lo va a juzgar, pero a los de Él, a los que no tienen esto como un juego, esto no es un juego. Amén. ¿A quién va a juzgar? A los que no son de Él. A los que no han querido, los que se resisten a Él. Eso van a ser juzgados. Pero el que se juzga no va a ser juzgado. No, la Escritura no miente, Él no miente, no es hombre para que mienta. Entonces nosotros, si creemos todas esas cosas, vamos cada día a darle menos chance al enemigo. Acordarse de que es un legalista, es un gran abogado. Después de Jesucristo, no hay abogado como Satanás. Se sabe la palabra así. Se la sabe toda. Es lo que no sabe cumplirla. Ahí sí no, pero se la sabe. Entonces sabe cuando fallamos, porque si se la sabe toda, entonces el pueblo de Dios tiene que hacerle ver, tú te la sabes, pero yo me la sé y yo la cumplo. Acuérdense de aquel santo que ponía 3 papas, el santo cura de Ars, ponía 7 papas a sancochar un día, ¿verdad? Entonces lo único que se comía era una papa diaria y un día se le apareció Satanás y le dijo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú te crees? Cura de Ars, ¿qué es lo que tú te crees? Yo no como. Tú te estás comiendo una papita diaria para hacer el sacrificio, para estar más en comunión con tu Dios. Pero yo no como. Entonces comenzó a decirle cosas que él hacía, pero que Satanás también vivía sin hacerla, porque él es espíritu. Hasta que ya el cura de Ars como que no aguantaba más de lo que le estaba haciendo. Y le dice, tú sabes una cosa que yo hago, que tú no puedes hacer, que yo me humillo ante mi Dios. Estoy humillado y hago lo que él quiera. ¡Pah! Se fue Satanás, no lo resistió. Entonces, eso es lo de nosotros. Vivir humillado en el sentido de no verte chiquitico y que tú no puedes, no, ya eso se acabó. Es verte que tú vas a hacer lo que dice la palabra, porque tú crees que Él es grande y poderoso, es tu Señor, lo has puesto en primer lugar y vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas, porque fuimos comprados a precio de sangre. Y para terminar en la página 1252, como vas a leer ahora las cartas de Hebreo en tus momentos que tengan, aquí comienza con algo que es precioso y nunca debes olvidarlo. Capítulo 1, versículo 1 dice, el Hijo superior a los ángeles. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, aquí Hebreo es haciéndole ver al pueblo hebreo, ya la época de los profetas, ya eso pasó. Los antepasados tenían que hablarnos porque Jesucristo no había venido a la tierra. Pero de ahora en adelante, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Y por medio de él hizo el universo. El Hijo, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué más es? La fiel imagen de lo que Él es, de lo que es el Padre. Y el que sostiene todas las cosas, ¿con qué? Con su palabra poderosa. Si sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, cuando tú hablas esa palabra y la crees, tiene poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Con eso en sus mentes y en sus corazones, partimos de aquí creyendo que el Señor tiene contentamiento con nosotros y que vamos a hacer lo que el Señor quiera, cuando quiera y como quiera. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.